no sé si recuerdan, pero en 2011 primero hubo como el escándalo de WikiLeaks. No sé si recuerdan ese escándalo, que fue como una persona que era militar, que hoy día se llama Chelsea Manning, es una persona transgénero, una mujer transgénero que en ese momento era hombre militar de la inteligencia gringa en Irak. Ella extrajo un montón de información de inteligencia y la pasó a esta plataforma que se llama WikiLeaks, la filtró y fue pública para el mundo, y ahí se supo pues todas las atrocidades que estaba cometiendo el ejército de Estados Unidos en Irak. Ese es como un primer evento que hace muy, o sea, ya internet se ha popularizado mucho, pero digamos que hay un potencial de internet que se hace como muy masivo, que es la posibilidad de filtrar información, como de, si lo pensamos en términos de derechos, es como de la posibilidad de acceder a la información vía la filtración que permiten pues los sistemas digitales, y una plataforma como WikiLeaks, que anónimamente recibe esa información y la publica en bruto para que cualquier periodista pueda acceder a ella y analizarla y comentarla.
That you're focused on technological issues or prison issues and immigration issues. You've sort of embraced everything that is important to you and you feel is unjust and are speaking out about it. That must also be a lot.
Yeah, and the things that drove me 10 years ago, the things I was concerned about, the militarization of police, the use of mass surveillance, the adoption of algorithms in making governmental and corporate decisions that impact our daily lives have only accelerated and increased in power and increased in the entrenchment that they have. And we see every single major systemic problem has been made worse and is becoming worse. And we can't wait. I mean, the time for talking about reform was 40 years ago. Mm-hmm. We can't talk about reform anymore. We can't talk about, hoping for change and tweaking something here and there to change things. That's why I'm out here, is because we don't have the time. We don't have the time to figure out, the minor tweaks to make this that. This is a systemic acceleration towards authoritarianism across the board, worldwide, that we have to do everything we can right now to stop. And because we can't ask it to stop, we can't nudge it to stop, we can't make it, we have to make it stop.
Bueno, eso abrió un juicio grandísimo. Chelsea Manning todavía está en la cárcel. Ella, una vez sale de eso, comienza su tránsito en la prisión. Y hace, antes de que, bueno, les cuento, ¿no? Pues antes de que Obama terminara su mandato, él le dio como la libertad a Chelsea Manning. Ella estuvo libre casi 2 años y hace poco fue puesta presa, hace un poco, ¿no? Hace quizás un par de años. Fue puesta en prisión otra vez y está en prisión, está como en esa lucha. Ese es como un primer evento que amplía mucho la discusión sobre lo que significa el acceso a la información. Bueno, ahí también hay otras tradiciones, pero digamos que a nivel masivo y para mí, en mis intereses, como que eso es un evento importante. Y luego en 2013, Edward Snowden, que era una persona de computadores que trabajaba también con la inteligencia gringa, filtró información donde se supo mundialmente pues que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, accedía, digamos, tenía más o menos información de todos los usuarios de internet que había en Estados Unidos y hacía una labor de inteligencia y espionaje con toda la información que se alojaba en las empresas que prestan el servicio de internet a nivel mundial, desde Estados Unidos. Entonces, eso fue un escándalo grandísimo. Ese evento en 2013 hizo que el mundo entero se empezara a ocupar de temas como la privacidad. O sea, eran temas que ya existían, pero pues se volvieron más relevantes, como la privacidad, el cifrado de información y sobre todo todas las vulnerabilidades que tienen los sistemas informáticos y en internet, que ya para este momento ya existía Facebook, ya existía YouTube, y básicamente como todas las comunicaciones que teníamos estaban por internet. Yo empecé como a raíz de esas discusiones que se empezaron a generar en lugares como Colombia y en todo el mundo, yo empecé como a tener un interés por la seguridad digital, y así conocí como el movimiento de software libre. Y a mí me parece como, pues yo lo encuentro bastante interesante porque es un movimiento que predica mucho una posición muy anarquista. Luego hay otra historia paralela con eso, y es que pues Internet es un proyecto que se inauguró en el ejército de Estados Unidos hace más o menos 50 años. Ellos desarrollaron todas las tecnologías que luego, hace 30 años, se creó la web, la World Wide Web, www, y Internet dejó de ser una herramienta como académica y militar para convertirse en, pues, en un modelo de negocio, en una cosa comercial para que llegara como a los hogares y conectara a los hogares y que la gente lo empezara a usar más para el ocio y para el trabajo, como actividades cotidianas, y no solamente para el trabajo militar o el trabajo con la investigación académica, que era lo que había pasado hasta entonces.
And look at it at a more philosophical perspective. I say that this generation, or that perhaps our generation, but anyway, this generation being born now, in seconds in most countries, very shortly in most countries, and it's already happened in say China, most European countries, United States, is the last free generation. You were born, and either immediately or within, say, a year, you're known globally. Your identity in one form or another, coming as a result of your idiotic parents plastering your name and photos over Facebook, or as a result of insurance applications or passport applications, transport on airlines, etc. You are known to all the world's major powers, all the world's major state powers, and all the world's major commercial powers.
Entonces, la pelea que digamos que la batalla pues que ha dado la Fundación de Software Libre y el movimiento en general, más allá de la Fundación, el movimiento de Software Libre, es que también los usuarios deberíamos tener la capacidad de transformar lo que utilizamos, de verlo y transformarlo. Entonces, hay como varios como detalles que vale la pena tener en cuenta. Es que una cosa es el software privativo, otra cosa es el software de código abierto y otra cosa es el software libre. ¿Sí?
Yo digamos como un poco para conectar también con la temática anarquista que trabaja también el texto que vas nombrando, yo creo que tú vas nombrando varias cosas que a mí me parecen interesantes, que será importante, digamos, desarrollar también. Y es, bueno, la propiedad colectiva y esto de la propiedad común, esta naturaleza o esta cuestión también que es militar, digamos, este origen militar que tiene que ver mucho con, pues precisamente con el inicio de Internet, pero también con la forma de entender estas formas, estas prácticas de hackers, ¿no? Que están también detrás como de una forma muy militar, incluso Edward Snowden es militar, pero entonces digamos estos elementos a mí me parecen interesantes, pero hay una de las cosas que a mí me parece clave que el texto hace referencia y que lo identifica precisamente con estos valores o con estos principios, valores o principios anarquistas, es la ética anarquista, ¿no?
La ética hacker
que es yo creo que es como una cuestión que está atravesando el texto de forma como un principio, estos principios éticos que tienen que ver casi con un acceso al conocimiento libre, una descentralización, una antiburocratización, un antiautoritarismo, ¿no? Son como estos principios que están como en el anarquismo y que de alguna forma se identifican con esta ética hacker, ¿no? Eso es, ¿cómo poder hablar, digamos, esta ética hacker y que se ancla, digamos, dentro de ese contexto militar, ¿no? Eso me parece súper interesante, digamos, una de las cosas, como esas conexiones. Yo, digamos, no había logrado entender esa conexión, digamos, con lo militar, pero sí me llamó fundamentalmente la atención el tema de la ética hacker.
Eso me parece, es un punto bien interesante, y creo que el texto lo está tocando todo el tiempo, lo señala como el anarquismo de Estados Unidos y su diferencia con el anarquismo ruso o con el anarquismo europeo, que me parece a mí como es la discusión interesante en este contexto, pues en este contexto de las lecturas anarquistas, porque en mi opinión personal, como se aleja un poco del anarquismo. O sea, mi pregunta sería, ¿es anarquismo? O sea, es la pregunta que yo traía como a la conversación, porque es un anarquismo que yo lo encuentro mucho más como en la forma y como en el discurso, pero, por ejemplo, es muy individualista igual, ¿no? Y es un anarquismo que no está tratando de abolir el capitalismo. Entonces, para mí es un poco como que se pierde como un poco el fundamento, porque no está tratando de tumbar el capitalismo, sino tratar de, digamos, cohabitar con él, como cree en la propiedad, pero cree en la propiedad común, pero con unos beneficios igual que son muy individuales. Y es porque está inserto en un sistema de mercado donde no está mal visto, digamos, el sistema de explotación, y no está mal visto la capitalización para el interés individual. Para mí eso es como yo quisiera que lo pusiéramos como en discusión. Ahora, me parece que, claro, que también me parece bien interesante como trasladar la discusión, porque el anarquismo ha sido siempre como esta discusión entre lo individual y lo colectivo, como el anarquismo social o el anarquismo personal. Es como un tema que ha estado siempre como en la discusión anarquista, ¿no? Como yo puedo tener valores anarquistas, pero para mi beneficio individual, personal, ¿no? Y bueno, yo por lo menos siento mucho que la acumulación del conocimiento también es responde a intereses individuales, y me pregunto cómo hacer para que el conocimiento sea una práctica social y sea un beneficio social y común, ¿no? Cómo es posible construir esos comunes. Desde el software me parece que hay, desde el movimiento de software libre, hay como una serie de propuestas que coexisten y no tienen ningún problema en coexistir con el modelo económico capitalista, y que 30 años después de crear la World Wide Web, lo que vemos es que esos principios de apertura, de compartición y todas esas cosas no han tenido ninguna incidencia, y lo que han hecho es crear como grandes emporios económicos que acumulan no solo la información, sino todo el capital que se produce en este sistema. Y es un sistema que de todas maneras es bastante depredador. O sea, es un sistema que para existir necesita, está basado en sistemas de producción súper explotadores y además depredadores también del ambiente, digamos. El movimiento de software libre se basa como en cuatro libertades. Eso también está en el texto, ¿no? Es, la primera es la libertad de usar, la segunda es la libertad de ver el código, que hasta ahí es código abierto, y la tercera es la posibilidad de copiarlo, modificarlo y distribuirlo, ¿no? Esas tres últimas, y ahí por eso la discusión se centra como en el proceso de licenciamiento, justamente porque está pensado no en el marco de comunidades organizadas que se están poniendo de acuerdo para llevar a cabo algo, sino en el marco de un ordenamiento muy capitalista, que es muy de la sociedad gringa. Que es, tengamos como un sistema contractual, tengamos una licencia que permita que el software sea libre y siga andando, pero luego para mí hay como otra cantidad de libertades que no se están cuestionando ahí, como la libertad de acceso al conocimiento por otros motivos. Si no todo el mundo, si el código está abierto, no todo el mundo puede leerlo, ni todo el mundo puede entenderlo, ni todo el mundo puede, porque hay un sistema educativo que es súper desigual, porque quienes tienen el acceso a las carreras de ingeniería son predominantemente hombres y con unas trayectorias escolares muy particulares y muy de élite. Y creo que todas esas cosas son discusiones que hasta muy recientemente se han venido dando como de fondo.
Pero, bueno.
Sí, para conectarnos al texto.
Sí. No, no, digamos que yo también pienso que esto, a mí me hace que tiene resonancias en varios niveles, porque, digamos, en el fondo son discusiones que tienen que tú las has nombrado, que tienen que ver con la propiedad común, con el conocimiento, ¿no? Y con las relaciones, o sea, y con esas discusiones en torno a la propiedad colectiva y a la propiedad intelectual. Yo creo que, digamos, ha habido otros grupos que se lo han pensado. Por ejemplo, los pueblos indígenas en términos de la propiedad colectiva han sido unas luchas muy claras frente a todos unos procesos políticos de soberanía visual, que son, digamos, discursos y son procesos que tú estás, digamos, mostrando en un, digamos, una profundidad de las discusiones de software, pero que también tienen una resonancia, digamos, política frente a cómo se están discutiendo ese tipo de temas en torno a las imágenes y a la producción de imágenes, para, digamos, en ese caso.
O al archivo.
Ese es una de las luchas fundamentales, es todas estas cuestiones de repatriación de archivos, ¿no? Uh-huh. Precisamente que han sido traídos, digamos, colonizados, o sea, porque vuelve a un problema, digamos, complejo, que también tiene que ver, eso es con la producción de conocimiento, ¿no? Pero también, digamos, precisamente con el anarquismo norteamericano y con la tradición del anarquismo norteamericano. Es curioso, precisamente nosotros estábamos leyendo, la vez pasada fue a Henry Thoreau, del siglo XIX, que era El Camino. Y toda, digamos, Henry Thoreau siempre ha sido asociado como con unas formas de anarquismo más individualistas, que tienen que ver con una relación con la naturaleza, con el bosque, en fin, pero finalmente individualistas. Y el eco que ha tenido en Estados Unidos ha sido mucho más individualista, digamos, frente a lo que otras tradiciones anarquistas han habido, ¿no? Y indudablemente aparece este raro espécimen que es el anarcocapitalismo. Tiene valores finalmente de no relación con el Estado, de unas formas, digamos, de autonomía, de autogestión, están ahí, pero que como tal no contradicen la acumulación del capital. Digamos, no hay un problema frente a la acumulación del capital, no hay un problema, como tú dices, frente a la capitalización, o qué tipo de capitalización se da, si es monetaria, porque también podemos hablar de tipos de capitalización social o colectiva. Pero sobre todo, y uno de los problemas más complicados, que incluso es la explotación, o sea, que hasta ahí cómo uno se posiciona frente al anarquismo capital, anarcocapitalismo, porque finalmente es sálvese quien pueda ahí. Entonces, yo sí, claro, el texto tiene resonancia frente a esas formas de volver a una idea de la propiedad común. Eso yo creo que es una discusión de fondo que también tiene, qué es la propiedad común, qué es la propiedad intelectual, qué es la propiedad individual, ¿no? Hasta dónde lo que yo hago, el arte, es que eso tiene que unas cuestiones frente al autor, ¿no? Frente a la idea de autor y frente a la idea de autoridad.
Sí, a mí me resonó mucho la cuestión del autor en relación con la autoridad. También uno de los textos por los que pasaba fue Bakunin, Dios y el Estado y el principio de autoridad. Fue uno de los primeros textos que leemos acá. Porque, digamos, y este texto me gustó por eso, creo que estamos volviendo a ese tema interesante de que la autoridad no pasa solamente de Dios al Estado, sino también de Dios al capital, que hay un principio de autoridad en el capital, y yo lo veía en dos sentidos. Uno, hay una forma de autoridad en la propiedad privada, que es esta idea también ya clásica, marxista incluso, de que Dios está en la mercancía. O sea, que la mercancía no solamente satisface un valor de uso, sino que justamente en tanto es también un valor de cambio, un objeto que se puede intercambiar adquiere una propiedad distinta a sus propiedades, sus cualidades físicas, ¿no? Entonces, uno no toma Coca-Cola por sola, pues digamos por satisfacer la sed realmente, sino porque hay como una propiedad casi metafísica y trascendente, divina, teológica en esa en ese objeto.
Fetichista.
Fetichismo, si estoy hablando del fetichismo de la mercancía, ¿no? Y que tiene que ver con la propiedad, ¿no? Cuando uno también construye una autoría sobre una mercancía, es una manera de recubrir esa mercancía con una propiedad, digamos, mágica, extraña.
Propiedades mágicas, sí, claro.
Pero también por otro lado, la cuestión, esa es como una vía. La otra vía de pensarlo, la relación autoridad-capital, creo que es que la autoría produce un capital simbólico en el autor. O sea, la acumulación, cuando hablamos de capital simbólico, de capital intelectual, de capital cognitivo, que ahorita tú también tocabas este tema, hablamos también de cómo se acumula un conocimiento y se acumula algo en su hoja de vida, digámoslo así, que le permite después a ese sujeto usar ese capital, ¿no? para tener acceso a más cosas. Y ahí veo también ese traslado de Dios a la propiedad, en la medida en que el autor es también una especie de Dios de la mercancía, ¿no? Crea algo inédito, crea algo original, es el origen de algo, es el creador de algo, y en esa medida esa autoría vuelve a él y él sigue teniendo una especie de relación con esa criatura, ¿no? Y con la forma en la que esa criatura se desarrolla. Y frente a eso, pues pienso que estos movimientos libertarios cuestionan la idea de autor y de autoridad. Y eso creo que nos abriría el problema del anonimato, justamente. ¿Cómo romper con esta autoría? Pues el anonimato es una manera de romper con esta lógica del Dios que acumuló capital simbólico, pero al mismo tiempo también con este recubrimiento mágico, tal vez.
Sí, a mí me parece que es como re clave toda esa discusión, porque varias cosas. Creo que la realización misma del fetichismo de la mercancía que hablaba Marx en la segunda mitad del siglo XIX, y que fue retomado también por, pues muy desarrollado también en los 30, ¿no? En Europa, creo que su realización total es Internet y es la computadora y es la informática. O sea, es la posibilidad de la computación. Es que yo hago clic, es claro, es el poder mágico de un montón de trabajo, de un montón de información organizada con un clic, organizada en un, no en un archivo que son cintas que toca cuidar, ¿no? Que toca cuidar de los hongos, que toca que tengan una temperatura X, lo que sea, sino no, se van a archivos digitales, ¿no? Es un espacio en disco, y lo que hay es un tamaño de disco que no deja de ser complejo, no deja de requerir unas condiciones ambientales, y no ambientales, sino artificiales para su preservación, pero que no lo vemos y no necesitamos hacernos cargo. Y ahí se traslapan lo físico que vemos y que no vemos, de pasar de decir, bueno, tenemos que guardar el archivo fílmico, para tomar el ejemplo que decía Sebas, como de el archivo fílmico que tiene que ser 1.000.000.000 de cintas que se van a llenar de hongos si no están guardadas con tales características, y que eso implica un montón de trabajo y de dinero, sino que lo vamos a alojar,
¿no?
De infraestructura, pero lo vamos a guardar en un computador grandísimo que no requiere tanto, pero el computador necesita estar conectado a la electricidad 24/7, y para que el computador no se dañe hay que hacerle un mantenimiento, y además tiene que estar en unas temperaturas X, Y pues además garantizar que la electricidad esté permanente, y todo eso dejamos de verlo. ¿Por qué? Porque hay media la empresa. Porque entonces ya no es como que 15 personas tienen que hacerse cargo del archivo fílmico, porque está el que cataloga, el que sabe de los hongos, el que sabe no sé qué, el de la casa, el de la renta, el de no sé qué, sino todo está en un computador. Y quien sabe manejar el computador, pues tiene un bagaje grandísimo con eso, pero además tiene un capital para mantener el computador y que usted no se tenga que hacer. Para que a nosotros nos parezca fácil, es desentendernos de toda esa cuestión, digamos, de mantenimiento, la hace esta persona, y esta persona que tiene el capital montó una empresa. Y para que pudiéramos acceder, porque no tenemos el conocimiento, digamos, técnico necesario para manejar ese sistema, de ya haberlo convertido en ceros y unos, entonces hay que pagarle a esa persona, y esa persona desarrolla además una interfaz para que nosotros lo podamos usar. Y entonces la interfaz, el software, es el sistema de catalogación, y el servidor es donde se aloja la información, y la empresa es la que se encarga de garantizarnos que el archivo va a estar ahí preservado siempre. Perdón, bueno, no, hágalo, porque entonces luego voy con la otra parte, que es el libertarianismo y el neoliberalismo, ¿no? Que es
yo quería como tocar, digamos, me voy a alejar así del texto como de unas formas, pero que para mí resultaron como significativas también cosas que ustedes han nombrado en torno a la propiedad de los objetos y a la, pues, al fetichismo de la mercancía, pero a esa propiedad mágica que tienen los objetos, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente con todas estas formas de teoría que se existe frente al animismo. El animismo, en teoría, en antropológica clásica, es adjudicarle vida a objetos, ¿no? Y eso, digamos, era simplemente entendido como una forma de religión primitiva, tribal, de cómo así que los objetos tienen vida. Pero digamos que, por ejemplo, en las cuestiones de cine indígena se tiene que ver que la producción de las películas tienen este, digamos, los chamanes también o los por ejemplo, los mamos en las películas de la sierra afectan a estas películas, y esas películas en ese sentido tienen un tipo de circulación. Y eso es, digamos, una de las cosas más interesantes que tiene Internet, que tiene que ver precisamente con esa casi cuestión mágica que tiene, o sea, con esa relación, digamos, de creencia, en donde uno simplemente deposita una cierta confianza en algo que finalmente tú nunca vas a entender, no entiendes del todo. Y hay una especie de magos, hackers, que lo entienden, que develan esa información, que nos develan esa información. Pero así todos nosotros los mortales que no entendemos cómo funciona, utilizamos también las redes de forma estratégica, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de todas estas formas de ocultación de la información, de acceder sin que yo pueda ver, yo pienso también en la estrategia que los mismos indígenas utilizan frente a los modos de comunicación. Ellos cambian de número a cada rato, el celular cambia, es mucho más difícil localizarlo, utilizan celulares mucho más antiguos. La forma, por ejemplo, de las cadenas de WhatsApp, recuerdo un momento donde sale una cadena de WhatsApp que dice que los indígenas son la vaca muerta del desarrollo, van a hacer un proyecto, y ellos se trasladan esa cadena de WhatsApp y hacen una comunicación pública a lo que pasa en un escenario en donde está presente la ONU, la Procuraduría, en fin, o sea, un uso estratégico de las redes que va más allá y que no parte del anonimato, y que no parte ni siquiera, no necesariamente, sino parte de unas formas mucho más públicas y mucho más comunitarias o comunales. Entonces, ahí, digamos, es una práctica, de alguna forma, las formas y las prácticas del uso de las tecnologías que hacen algunos pueblos no vamos a poner la categoría de anarquista, pero sí tienen principios anarquistas de comunalidad, de formas de, digamos, de sociabilidad estratégica, incluso para comunicar algo, ¿no?
O sea, que creo que es útil no trasladar el anarquismo al comunitarismo tradicional de los grupos indígenas, por ejemplo.
No, pero en este caso no se está trasladando, sino a un uso que hacen de las tecnologías.
No, claro, pero al final es, sí, o sea, sí, yo comparto el resto lo que está diciendo, y sin embargo me sigue preocupando como el poder de transformación que puede haber ahí, el poder, porque ese es como mi problema con esta idea del anarquismo de Estados Unidos, que es un anarquismo que no se está pensando trascender el sistema capitalista, que a mí me parece bien problemático, y lo veo y lo siento en los movimientos de Internet Libre, que además es un movimiento promovido desde el Departamento de Estado de Estados Unidos actualmente, de la libertad de Internet. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la libertad? Y a mí me parece, por ejemplo, del movimiento de software libre me parece bien interesante, no sé si han visto, pero el movimiento se llamaba FOSS, Free Open Software Society, ¿sí? Una sociedad de software libre y abierto, ¿sí? Y hoy día, o sea, si lo traducimos al español, free en inglés es gratis, ¿no? Cuando algo es free es que es gratis. Entonces de ahí tienen que cambiarlo a FLOSS, Free Libre Open Software Society, ¿ya? El proyecto es free de... puede o no ser gratuito, pero tiene que ser libre, y libre es de apertura y de que promueva la libertad de las personas de acción, pero de las personas, de los individuos de acción. Entonces, como que ahí me parece bien complejo la libertad, porque, y a ver, como un ejemplo de la diferencia radical que existe entre el movimiento de código abierto y el movimiento de software libre. El movimiento de código, o sea, para mí el ejemplo súper claro es Android. Android es el sistema operativo que tienen los celulares, la mayoría de los celulares. En este momento estaba creciendo mucho el sistema operativo Windows para celulares, pero es muy reciente. Digamos que el mercado de celulares, que es la manera como la mayor parte de la población se conecta a Internet hoy día, son dos. Uno es iOS, que es el de Apple, y el otro es Android, y Android es de Google, ¿ya? Y entonces, ¿qué hizo Android? Android dijo, yo soy código abierto, eso quiere decir que todos, la comunidad global puede usarlo, y usarlo como quiera, porque aquí está, lo pueden ver, y eso que les permitió, pues, volverse monopolio, y eso es bien distinto, porque entonces, ¿qué está haciendo Google ahí? Google abre ese código para que todo el mundo sea compatible con ellos, pero ellos internamente, sin tener que rendirle cuentas a nadie, tienen otra cantidad de desarrollos que no nos están contando. Entonces, esto es la discusión de la GPL, que es lo que les decía, ya cuando todo se vuelve, entonces es un tema de licencias, es decir, el movimiento de software libre lo que quiere garantizar, y la licencia GPL, es que sea del público. Es que no haya posibilidad, es como blindar que el código abierto no pueda ser abierto hasta donde a la empresa le interese que esté abierto, que es lo que hace Google, sino que tenga que estar siempre abierto y que sea siempre modificable, y siempre todo aquel que quiera modificarlo tenga acceso a todo el código para hacer lo que quiera con ese código. Y ahí es una cosa, o sea, para mí... esas son las discusiones que no solemos tener porque nosotros tenemos prácticas sociales. Entonces, claro, ¿cuál es el nivel, la posibilidad, digamos, de emancipación que tenemos o la capacidad de transformación que tenemos? A mí me parece que lo que pasa en el tercer mundo en general, porque creo que no es solamente una estrategia de los indígenas, o sea, por supuesto que los indígenas tienen, bueno, los indígenas de la sierra y muchos otros grupos indígenas, otros no, pero esta tradición que tienen de la protección del conocimiento común, de la protección de la propiedad común de la tierra, de la producción, de la reproducción de la vida desde una perspectiva de lo común, y la utilización estratégica de los bichos, ¿no? De los dispositivos y de los software y de la internet, esa es una cosa, pero en general aquí lo usamos así, o sea, uno aquí, la gente de los países del tercer mundo, no sé ustedes, pero yo crecí usando Windows pirata, porque uno iba al lago y compraba Windows pirata, porque aquí no hay la plata suficiente para tener siempre el Windows actualizado. Entonces, uno se acostumbró a tener Windows pirata, a utilizar el Torrents para bajar el Adobe pirata, y entonces uno usa Photoshop pirata, y usa Windows pirata.
Pero actualiza las, no hace actualizaciones.
No hace las actualizaciones.
Para que no le afecten los programas.
Que es una manera muy fugitiva, igual, muy de cómo se va surfeando, y eso es una cosa que es común en todo el tercer mundo, y es una cosa que Internet ha tratado de mitigar cada vez más, y hoy día lo que está pasando es que entonces empresas como Adobe lo que han hecho es bajar los costos y desarrollar sistemas muy digamos, muy intrusivos para saber de todas maneras cuando alguien lo está utilizando. Hoy día para utilizar esas es no actualizar, o hay gente que hace, se descarga, digamos, las versiones más recientes de los programas, y entonces cada vez que los va a usar no se conecta a internet. Yo creo que hoy día la posibilidad que tenemos es utilizar lo pirata o utilizar de manera desechable estos servicios. Y eso, si lo pensamos en términos de...
contaminación.
De contaminación. O sea, de sostenibilidad. Mm. De largo plazo. Es como, es una cultura de lo desechable. Es una cultura del plástico. Es una cultura del icopor en internet. Es utilizar, crear y dejar. Y si, por ejemplo, hay gente que hace análisis hoy día de alrededor de un 40% de internet es desierto, es basura. Son blogs que se crearon alguna vez, porque entonces cuando este boom, entonces no sé si a ustedes les pasó, pero entonces en clases, en la universidad o en la escuela, lo que sea, era como listo. Para el trabajo final se van a crear un blog y nos van a presentar la tarea en ese blog. Entonces uno se crea el blog, hace la tarea y el blog se queda ahí eternamente y nunca más se actualiza, pero sí ocupa un lugar en la red. Y eso no lo vemos porque no tenemos conciencia de qué peso tiene eso. Y para mí ese es el fetichismo de la mercancía. No, el fetichismo de la mercancía es el valor agregado, ¿no? Esto no es, esto es un billete que equivale a 20 mil pesos, pero usted no ve el peso de los 20 mil, no, no está el peso oro de los 20 mil. El billete es un fetichismo. La información digital es un fetichismo porque no somos conscientes de que estamos ocupando espacio, energía, ¿no? Como que estamos gastando ambiente. Y esa es una cultura... como la cultura de las bolsas plásticas, como la cultura del icopor, como la cultura de generar basura, basura electrónica.
Pero ¿y entonces cómo sería ahí una, cuál sería como una ética del consumo de internet? O sea,
entonces claro, hay movimientos hoy día, mucho del movimiento de software libre también promueve eso, lo que pasa es que la batalla está muy perdida. ¿Y la ética? ¿Cuál es la ética hacker? No sé.
Que era el último hacker, ¿no? Pues la ética hacker partida era precisamente esos valores anarquistas de la, digamos, de la descentralización, ¿no? Antiburocratización y antiautoritarismo.
¿Y qué de eso es comunitario o comunal?
Pero digamos, ¿de qué eso todavía se puede, digamos, salvar de ese último hacker? Digamos, ¿qué se puede salvar todavía de esos principios que existían? O sea, porque finalmente yo creo que hay una reivindicación que tú misma haces y es conozcamos cómo funcionan estas redes, ¿no? Conozcamos realmente cómo es que está circulando nuestra información y hasta qué punto somos visibles y qué nos va a ser visible en nosotros, ¿no? Yo creo que hay una pregunta en el fondo que tiene mucho que ver con la imagen, de hecho, y es con lo invisible, lo que mostramos en red y lo que creamos y lo que producimos y hasta qué punto nosotros nos estamos mostrando, ¿no? O qué mostramos de nosotros. O sea, finalmente el conocimiento, ya ellos ya saben cómo yo me muevo en la ciudad, seguramente ya lo saben, pero si yo quiero desactivar eso, lo podría hacer también. Esa, yo creo que ese conocimiento es importante.
¿Sí?
Ya no es de activar, sino de desactivar formas, digamos, de cómo yo me proyecto y me represento. Y digamos, como para ir cerrando un poco las discusiones, sí, quisiera como ir cerrando algunas ideas generales.
No, a mí me queda también la cuestión del uso. Me parece un punto importante, problemático, digamos, por la cuestión de reducir al usuario, ¿no? La noción de usuario. Pero también al mismo tiempo pensar que este fetichismo de la mercancía tiene que ver con la imposibilidad de usar, sino más bien es la cuestión del consumir, como la idea del blog. De alguna forma yo lo consumo, pero no lo uso, ¿no? Entonces es despojarse de la posibilidad de usar, y tal vez ahí pueda haber, en esta idea del, del, del uso libre, la idea de que algo pueda ser como restituido a un uso común a partir de ese uso libre, ¿no? La posibilidad de usar como la posibilidad de construir algo común.
Pero sí creo que ese es como el reto, como que más explorar el cómo podemos colectivizar, ¿no?, el recurso, cómo hacer efectivamente colectivo el recurso, el aprovechamiento y el beneficio, como que el beneficio no sea personal e individual, sino sea colectivo, y que no sea solamente jugando como con las herramientas que ellos, que los grandes capitales nos van dando, como que son medio migajas, toma esto, y entonces yo me imagino, me creo toda la estrategia para surfearlo, sino cómo podemos tomar las herramientas, hacerlas, apropiarlas y utilizarlas.
Sí, yo digamos una cosa como también lo que ustedes están, digamos, nombrando frente al usuario y frente al uso, y una pregunta que había de fondo y era, ¿dónde está el explotado? Y aquí el explotado es a una autoexplotación, ¿no? O sea, la relación que tenemos con internet es de autoexplotación. Incluso cuando en Tinder nos estamos, se vende la gente, Facebook, o sea, de depositar, otra vez volviendo a unas discusiones básicas también que hemos hablado frente a la temporalidad. Es el tiempo que dedicamos a esto, de nuestra vida. Y qué tiempo estamos dándolo, ¿no? Ellos lo conocen.
Sí, pero me parece que es bien importante, y quizás es como de la tradición más europea, aunque también gringa, o sea, no perder de vista que el problema, o sea, es como cuando el problema de la explotación lo trasladamos a nosotros, que somos usuarios privilegiados,
sí.
Y poco prestamos atención a toda la cadena de producción y todo el sistema de explotación que hay pantalla atrás. Porque ese es el cabrón, o sea, es como los minerales, la extracción de minerales está localizada geográfica, geopolíticamente, y es un sistema de explotación como acá. O sea,
la explotación
de conflicto,
de guerra,
la
explotación de minerales está directamente relacionado, por ejemplo, el litio con la producción de aparatos.
El coltán.
Coltán.
Que además es un problema propio, pero también del sur de África, ¿cierto? Eso por un lado, pero luego también es la globalización, la distribución del trabajo a nivel global. Entonces, la extracción de minerales está años luz del desarrollo de software, y de ahí hay como muchísimas intermediaciones más. Entonces se extrae el mineral, se procesa, se lleva, vamos a hacer una idea muy básica, pero en el sur de África se extraen los minerales, se llevan a China, en China se construyen los chips a China o a México, o al sureste asiático, allá se procesan, se crean los chips, y luego los chips ya dentro de China se arman, y una vez se arman, porque las empresas que hacen eso en China, que es donde hay estas grandísimas maquilas electrónicas, las empresas son propiedad gringa. Entonces eso es bien interesante cuando pensamos la guerra económica de Estados Unidos-China.
Sí, es verdad.
Que realmente son acuerdos. Entonces estas empresas, no sé, Apple tiene Foxconn, que es la empresa que está en China produciendo para Apple, armándoles los celulares, y luego Apple lo trae a Estados Unidos, donde sus grandes empresas de propiedad intelectual, Silicon Valley, desarrollan todo el software, y ellos lo ponen, y entonces lo que ganan los que extraen los minerales es una centésima o milésima parte, pero micro milésima, un ácaro, al lado de lo que va ganando el que está desarrollando el software en Silicon Valley. Y luego nosotros consideramos que como usuarios estamos siendo explotados, y sí, pero luego perdemos de vista toda la cadena de explotación que hay en la posibilidad de que tengamos acceso al celular.
Bueno, escuchas hasta aquí este fragmento de lecturas anarquistas sobre software libre y anarquismo. Gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.